Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
El viernes pasado reafirmábamos la función social que pretende tener este programa, haciendo hincapié en los temas que debatimos y comunicamos con la humilde intención de aportar nuestro granito de arena al cambio social que nos permita vivir en armonía, resignificando el vínculo que tenemos con la naturaleza y también entre nosotros, los habitantes de este planeta, nuestro hogar. Es bueno mencionar que el domingo pasado la sociedad argentina participó del acto eleccionario para presidente de la nación y renovación de cargos ejecutivos y legislativos a nivel nacional, provincial y municipal. Esto que hoy es un hecho naturalizado para muchos jóvenes, durante muchos años nos fue vedado por las dictaduras cívico-militares que se sucedieron a lo largo del siglo XX. Hoy, con 32 años ininterrumpidos de democracia, celebramos, más allá del resultado comicial, que podamos ejercer y cumplir nuestro deber ciudadano. Habrá balotaje donde claramente se dirimirán dos modelos, el neoliberal con su teoría del derrame o el modelo de corte keynesiano con su estado de bienestar. Los amigos del dúo Koitaki nos visitaron en el último programa, conformando un programa netamente musical, y nos decían que el principal objetivo de llevar adelante su vocación artística es la de difundir nuestra música folclórica, para transmitirle a quienes no la conocen que es parte fundamental de nuestro patrimonio cultural. Nosotros enfatizamos la influencia que tiene la música en la construcción y desarrollo de nuestra identidad, y por eso los invitamos a cantar. Hoy en Alimento y Vida hablaremos de la industria de los alimentos y su impacto en la salud de la población, y también de un proyecto abiertamente regresivo que atiende exclusivamente los intereses de las cámaras empresariales del sector productor de agrotóxicos, Apresid y Casafe, que paradójicamente dictaminó la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Por último, compartir con ustedes una sensación, y es la de sentir que Alimento y Vida se ha convertido en un lugar de encuentro, como ese bar de la esquina donde se dan cita en forma cotidiana a viejos amigos, con la excusa de compartir un café o una cerveza, para narrar experiencias, detallar broncas y desencuentros, o discutir de fútbol o política. Hoy estamos felices porque recibimos en esta suerte de cafetín radial a un amigo que regresó de viaje y está con nosotros nuevamente para acompañarnos y seguir aportando no solo a este programa, sino a los muchísimos proyectos de los que forma parte con una energía vital envidiable. El santiagueño Carlos Carabajal transformó en canción lo que se siente al recibir a un amigo que regresa. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar.
Que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino, come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me trae el sol, manos sencillas, manos de amor. De la mesa le da el calor, el pan caliente sobre el mantel,
el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés.
¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar!
Hacer que florezca pecho adentro, aliente capullo de amistad.
Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción.
canción que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu
Bueno, buenas tardes, estamos nuevamente en un, valga la redundancia, un nuevo programa de Alimento y Vida. Hoy es viernes, ¿qué día soy? 30 de octubre, así que bueno, antes que, por supuesto, vamos a saludar a las señoritas que están, porque papá me enseñó que primero las damas. ¿Qué tal, Gabriela?
Está muy bien, corresponde.
Sí, aparte señorita me dijo, ¿cómo no? Hola, hola no. Julio, hola Pablo, hola Carlos. Y a Meli, Melisa, que va a estar dentro de un rato en la entrevista.
Un gusto, Melisa, que estés acá. Muchas gracias por venir. Gracias. Pablito, otra vez te tenemos con nosotros.
Otra vez.
Acá compartiendo el programa. Gracias
por
seguir aguantándonos. Y bueno, Carlos, querido, el recibimiento, la bienvenida es para vos, que has venido.
Gracias por una bienvenida tan fuerte, tan emotiva. Y bueno, a seguir empujando, ¿no?
Así es.
Seguir andando.
Vamos a seguir, vamos a andar, como decíamos la vez pasada, ¿no?
Los extrañamos muchísimo.
Sí, ¿no?
Sí. Los viernes a las 18 horas.
¿Vos te acordabas?
Sí.
Sí, nosotros decíamos, Carlos, no sabemos si estará escuchando el programa, pero
llegaba,
¿no?
Sí.
Bueno, realmente una alegría tenerte de vuelta. Gracias. Acá.
Y en algún momento seguramente compartiremos alguna de las impresiones y las dudas y los desafíos y los comentarios de este viaje de punta a punta por Cuba, ¿no?
Sí, vos sabés que el miércoles creo estuve en lo de Carlos Briganti, el reciclador, que alguna vez lo tuvimos sentado acá en esta mesa hablando con nosotros, y bueno, y me dijo que tenía muchas preguntas para hacerte acerca de tu viaje, y ya también él quiere hacer un asado en la casa, ¿eh? Así que estamos invitados.
Bueno, vamos a tener que armar la agenda para el año que viene, ¿no?
Nos vamos a quedar sin fines de semana. Así que y le quería agradecer a Carlos, el reciclador, porque me dio un núcleo de, ¿cómo se llama?, de lombrices californianas, me regaló unas plantas, un montón de plantas de lechuga. Yo le dije, vos sos un loco lindo. Es un hombre, un señor que tiene una huerta en la terraza, una vez fuimos con Carlos a verlo. Impresionante, todo tapado de.
Y después estuvo acá, fue uno de nuestros entrevistados, afortunadamente.
Así que un abrazo y agradecimiento para Carlos, que me dio las lombrices californianas. Vamos, Gabriela, te noto ahí como.
No, iba a contar que él tiene su Facebook, nosotros tenemos el nuestro, nuestras vías de comunicación.
Solapadamente me recuerda que tengo que dar las vías de comunicación. Pero antes, vamos a saludar a nuestro operador, Joaquín, ¿cómo andás? ¿Todo bien,
hola,
querido?
Joaquín.
Y Juan, ahí también, nuestro coordinador. Así que, bueno, un gusto también que estén ahí. Se ríe aquel otro. ¿Qué me decías que teníamos que decir?
Las vías de comunicación.
Ah, las vías de comunicación. Bueno, yo como siempre digo, el teléfono para comunicarse a la radio, 48 54 70 34.
Y yo digo el Facebook, dale. Alimento y Vida FM. Y el Gmail, que es alimentoyvida@gmail.com. Alimento y Vida FM. @gmail.com.
Bueno, muy bien, o sea, mail.
Y yo un saludo especial a mis sobrinos, que si no me van a matar.
¿Cómo
que
se
están
llaman?
Escuchando, Agustín y Sofía, así que desde acá, un abracito grande.
¿Qué edad tienen? Baboso. ¿Qué edad tienen los? Sí, vi alguna foto que estás ahí babeándote. ¿Qué edad tienen Agustín?
Agustín tiene 6 y Sofía tiene 13.
Bueno, un beso grande para ellos, ¿no?
Muy bien.
Mira, qué tío orgulloso. Vamos a decir. Che, bueno, ¿qué vamos a...? ¿Qué más?
¿De la yerba que estamos tomando nada?
Qué grande, Carlos. Sí, estamos acá disfrutando unos ricos mates con yerba YPA de la cooperativa
Don Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos sincronizados ahora? Buenísimo, así que y agradecerles a los de la cooperativa Don Eduardo, que nos acercan unos ricos paquetes de yerba que compartimos acá todos los viernes. Bueno, creo que ya está, no me olvido de nada, ¿no?
Nada.
¿No? Bueno, entonces vamos a las efemérides. A ver, Pablo, ¿querés leer alguna?
Muy bien, entonces, un día como hoy, del año 2003, la legislatura porteña aprueba la expropiación de la empresa textil Brugman, Luego de 2 horas de debate, los legisladores porteños aprobaron la expropiación de la empresa textil que fue traspasada a sus trabajadores. Hay un documental muy interesante, La Toma, que está en YouTube, para verlo, refleja todo ese periodo de fábricas recuperadas por sus trabajadores. En 1983, Alfonsín es electo presidente con una alta concurrencia de votantes. La fórmula de la Unión Cívica Radical, Alfonsín Martínez, se impuso con un 52% de los votos sobre el 40% obtenido por el Partido Justicialista. Y en 1960 nace Diego Armando Maradona, barrilete cósmico. Permítame. Nuestro saludo desde acá. Nacido en Villa Fiorito, considerado por futbolistas, periodistas y público en general como el mejor futbolista de la historia, y ha sido catalogado como el mejor jugador de la historia de los mundiales. Y bueno, nuestros saludos de aquí, y recordamos varios de sus goles
que no han hecho. Adhiero que ha sido el mejor.
Está escuchando desde Dubái, por favor.
Un abrazo entonces para Diego.
Yo le quiero dar un beso.
¿A quién?
A Maradona. ¿A vos Maradona? Un abrazo y yo un beso.
Ah, mirá qué bárbaro. Bueno, o sea que lo vamos a mimar a Maradona. Che, bueno, vamos a ir cerrando este bloque. Entonces en el próximo ya venimos con el reportaje, la charla de hoy.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Va a perderse en la llanura. Nadie sabe a dónde irá. Va a perderse en la llanura. Nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la una se oye a lo lejos cantar, al loco viendo la luna le dan ganas de llorar. Al loco viendo la luna le dan ganas de llorar. Esperando se la pasa, que como una novia fiel venga la luna a la plaza para conversar con él. Venga la luna a la plaza para conversar con él. La gente del alto llano, más de una noche lunar, con la luna de la mano, han visto al loco pasar. Con la luna de la mano, han visto al loco pasar. El loco Juan Carabina sueña por la madrugada que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada. Que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada. El loco Juan Carabina pasa las noches llorando. Si la luna no ilumina las noches de San Pedro.
Bueno, estamos de vuelta acá. Recién escuchábamos el tema El loco Juan Carabina. ¿Quién te dije que era, Pablo?
De Esperanza Márquez.
Muy bien, Esperanza Márquez, una cantante venezolana. También la recomiendo. Muy, como la otra vez recomendábamos a Simón Díaz, a Cecilia Todd, también recomendamos a esta cantante venezolana. Bueno, Gabriela, te escuchamos.
A mí las no, escuchamos. La vamos, claro, vamos a hacerle algunas preguntas, vamos a charlar en realidad con Melisa Boroni, a la que presentamos antes. Melisa me padeció como docente. Así en es. Algún momento de su carrera de nutrición. y por suerte buscó su propio camino. Es licenciada en nutrición y además hizo una maestría en ingeniería y tecnología de los alimentos, lo cual la convirtió en una experta en temas que han surgido, por ejemplo, esta semana, como lo que la OMS difundió acerca de que las carnes procesadas, los chacinados y hasta las carnes rojas, tantos asaditos de los que estuvieron hablando y demás, eran cancerígenos. Así que queremos que ella nos cuente cuánto hay de cierto en esto, cuánto de mito, cuánto de peligrosidad. Así que si querés empezar a contarnos exactamente de qué se trató la noticia, para que no se asusten todos.
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, la Organización Mundial de la Salud tiene un centro de investigaciones sobre el cáncer, donde actúan 10 países, intervienen 10 países y 22 científicos, y evaluaron 800 investigaciones que se fueron haciendo, estudios epidemiológicos en algunos países y estudios de cortes en otro, y llegaron a la conclusión de que las carnes rojas y las carnes procesadas producían cáncer, pero las dos en diferentes grados. Las carnes procesadas, por un lado, están en un grado 1, que es cancerígeno, y las carnes rojas en un grado 2A, que ahí va el como lo escondido detrás de la información, que es que podrían ser cancerígenas. Entonces, más que nada, también hablar sobre, bueno, hasta dónde es la información real que está, pero hasta dónde uno tiene que cuidarse o no.
Utilizar el podría, ya lo conocemos, el potencial. Y además expliquemos qué son las carnes procesadas, ¿sí?
Bien, las carnes procesadas, todo aquello que fue procesado en la industria. Entonces, cuando uno va a procesar una carne y le va a poner aditivos, emulsionantes, estimulantes y demás, también le tiene que poner algo para preservar esa carne. Y estas preservaciones se hacen con nitrito de sodio y nitrato de sodio. Y ahí estaría el problema de que sea cancerígeno. Estos nitritos se forman en el cuerpo como nitrosaminas y dañan el ADN. ¿Qué pasa? Ese daño en el ADN, el cuerpo nuestro lo puede solucionar, lo puede reparar. Pero si se daña una vez, se daña dos veces, se daña 50 veces, la reparación le cuesta mucho al cuerpo. Entonces, también es la cantidad que uno consume. Entonces, como la Organización Mundial de la Salud, con estas publicaciones de esta semana, dijeron que como que hasta 50 gramos por día de carnes procesadas no produciría daño. ¿Qué correspondería a media salchicha, por ejemplo?
Por ejemplo. Y te sigo preguntando para aclarar a la gente que no maneja tu lenguaje. ¿Qué serían los nitritos y los nitratos?
Bien, la industria lo usa para preservar, ¿sí? Y es este color llamativo que tienen jamones, salchichas. Es como si no está... Está cocido, por ejemplo, las salchichas que ya vienen pasteurizadas o el jamón cocido, tiene como un rosa fucsia, chicle, no sé, ese color rosa que no es de la carne. Y si está crudo, como el jamón crudo o el salame, tiene un rojo borravino rutilante.
Los resaltadores, digamos.
Bien, pero y eso se usa para preservar. Y también se usa mucho en carnicerías estos nitritos y nitratos porque ayuda a preservar la carne y a bajar la cantidad de bacterias que tiene.
Claro. Entonces
se usa para preservar también.
Perfecto. O
sea asumo sí. Una cosa, los quesos, por ejemplo, los quesos duros, es común que les agreguen nitratos para evitar una fermentación indeseable que se da durante la maduración, así que también... Hay en todos lados.
¿Vale? Está en la cola de próximos alimentos que sí, la OMS.
Sí. Quesos duros, ¿eh?
Exactamente. Porque, sí. Bueno, a ver, podríamos seguir con todos los alimentos industrializados, porque uh-huh. ¿Qué alimento no tiene algún tipo uh-huh. de conservante, etcétera, etcétera? Sea nitrito, nitrato. O sea, nitrates de comer algo saludable, se llama en realidad.
Sí, ya nitrato. Ya
ni
nitrato.
Lo intentes. Bien. Entonces,
y una cosita más,
sí,
Gabriela,
por favor.
Y por otro lado también dijeron de las carnes rojas y se cree que la vía de para llegar a cáncer con las carnes rojas sería porque el hierro tiene como un grupo hemo, y este grupo hemo puede dañar a la membrana de la pared intestinal. O sea, todo es podría, quizás, no se sabe. Entonces, por este lado, es que la Organización Mundial dice que probablemente sería cancerígeno las carnes rojas, pero también tiene que ver mucho con su forma de cocción, cómo se come, cuánto se come. Digo, no, para la carne roja
tiene... Para achicar el pánico, como claro, diría el chapulín colorado, que no cunda el pánico. Ahora, yo sigo preguntando con los términos que no entiendo. Cuando vos decís grupo emo, ¿no es la tribu que se pone en la escalera del shopping abasto? ¿No son los emo? ¿Qué quiere decir?
Es un grupo de hemoglobina, que es donde está el hierro.
Es emo con H.
Claro, es emo con H.
Bien. ¿Y tiene que ver la calidad de los alimentos? Digo, que sea de mejor calidad el fiambre, el salame, el jamón, o da igual.
No, es igual.
Ahí está la misma cantidad.
Es igual, si esto de un...
Bueno, esto es radio auténtica.
Se enteraron que Carlos
se volvió de Cuba, se olvidó de
Cuba.
Se olvidó de
desconectar. Yo la pagué. Sí, entonces, no, el jamón crudo de buena calidad o de más bajo costo tiene lo mismo. De hecho,
no pasa por el
costo, precio. No,
perfecto. No. Bueno, el costo y la calidad en realidad. Bien. Bien,
o sea que hasta ahora voy sacando en conclusión que sí o sí lo que no hay que comer es salchichas, jamón crudo.
No hay que comer mucho.
No es que no hay que comer. Salchicha. Hay que comer moderadamente.
Pero por otras cosas, lo de las salchichas, claro, no solo claro, por eso. Después vamos claro, a leer una noticia que nos va a demostrar
que es verdad.
Claro, bueno, también está la frase de Paracelso, ¿no? Nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis, digamos.
Claro.
Igualmente, claramente que los productos industrializados, obviamente tener todos estos conservantes, la propensión a generar las causas de cáncer están ahí, digamos, sino los que nos dice Melissa.
Claro, eso es lo que decíamos. Los ultraprocesados en general tienen colorantes, aditamentos, no sean carnios de cualquier tipo, digo. Una preguntita, ¿en qué nos damos cuenta que algo tiene nitritos o nitratos? Digo, si es que podríamos darnos cuenta.
Sí, por ejemplo, en las carnes que vienen molidas, pero en una carnicería, si lo cocinamos y queda de un color que no es marrón grisáceo y es más rojo, eso tiene nitritos y nitratos. Cuando una carne molida, picada, la compramos en una carnicería, no tiene que estar procesada en la industria. Puede llegar a tener, o por ejemplo, cuando vamos a comer a un restaurante y a veces milanesas que las hacen con un recauchutado de otras carnes y las juntan y hacen como un collage, les ponen nitritos y nitratos para que tenga más durabilidad, para que no se ponga feo. Entonces queda roja y uno piensa que está cruda, pero no, es que tiene nitritos y nitratos.
Viste que es verdad, a veces haces milanesa y queda toda roja la carne. Si está, bueno, acabas de detallar lo que
a veces,
varias veces me generó duda, ¿no?
Mozo, cámbiame la milanesa, claro, que está no, tiene claro, nitritos.
En, casa, en la casa las milanesas compradas.
Y claro, por la carne que decís vos. Claro.
Con las milanesas compradas, sí, pasa un montón. Cuando uno compra una vez milanesas compradas y le pasa esto, no vuelva a comprar en el mismo lugar, cambie de proveedor.
Claro. Bueno.
Porque se usa mucho, y no solo en la industria también. Eso es lo que quiero remarcar. Que como que uno dice, bueno, las salchichas y claro, el jamón el crudo, también. El carnicero también lo usa.
Bien.
Buen dato, tener en cuenta.
Uh-huh. Bueno, entonces que dejamos de consumir carne, comemos menos.
Comemos menos, pero no dejar de consumir carnes. Primero y principal, carnes rojas, consumir menos y consumir más granos, legumbres. Como país somos uno de los países que menos consumimos legumbres per cápita, 2.5 kilos per cápita por año de legumbres, y deberíamos de consumir muchísimo más, 2 veces por semana se calcula que estaría como un buen promedio.
Perdón que te interrumpa.
Sí, sí, sí.
Vamos a lo cotizado. ¿Sabes por qué yo como poca legumbre? Porque me olvido la noche anterior de dejarlo en agua.
Claro. Recordemos, cuáles problema, son, ¿no? Recordemos cuáles son las legumbres.
Sí, no sé.
Legumbres, lenteja, garbanzo, poroto. Claro,
todo eso, ¿no hay que dejarlo en agua la noche anterior?
Podés. El punto es que cuánto querés gastar de gas.
Claro.
Porque vos podés cocinarla sin dejarla en remojo y te va a demorar un poco más, pero se va a cocinar. Listo. Y recomendaciones a veces para los que quieren comer legumbres, de repente porque uno va a estar 2 horas sirviendo el garbanzo, como poder hacer 1 kilo de garbanzo y poder frizarlo en porciones también. Entonces le puedes poner una ensalada de garbanzo con un huevo y no sé, vegetales, y empezar a reemplazar el consumo de carne.
Está bien, está bien. Bueno,
perfecto.
Buen dato. Perfecto. Sí, perdón, yo interrumpí porque...
No, por
siempre
favor.
Siempre digo, pero la... No, esta es... Me olvidé de dejar la lenteja en remojo y bueno.
Y tampoco hay que caer en la lata, ¿no? Porque ahora viene legumbres en lata y evidentemente legumbres traen los conservantes y...
Claro, por eso se llaman lentejas en conserva, sin ir más lejos.
Bueno, yo te interrumpí, discúlpame.
No, no hay problema, no me acuerdo en qué estaba. El consumo de carne.
Sí, qué hacer, de disminuir.
Más que nada 2 veces, como mucho 3, y empezar a consumir más pescado. Quizás que también como población consumimos poco pescado y es una de las carnes que mejor perfil lipídico tienen, no tienen estos... no tiene el grupo HEMO, por eso es una carne blanca y no roja como
sí,
de
pescado
vaca.
Fresco. Pescado voy a la pescadería fresco. Y lo compro, no compro una lata de atún.
Bien.
¿No? Sí. A ver, ¿cómo es eso?
No, bueno, pescado fresco sí, el atún tampoco es tan malo. Sí, yo recién disiento un poco con las latas. Las latas es como de lo procesado y lo industrializar, de lo industrializado es como lo mejorcito, ¿sí?
Ajá.
Es como, en realidad llega a la conservación, en realidad por la cocción que tienen, que llega a 127 grados. Entonces, las bacterias y demás, que la más peligrosa es Clostridium botulinum, se muere. Entonces, como los enlatados, en realidad yo tengo bastante como aceptación, confianza. No toda la confianza, pero bueno, si uno está ahí entre una salchicha y una lata de lenteja,
ni
lata
duda.
De lenteja. Sí, bueno.
Pero lo ideal sería el pescado, ir a la pescadería y te comprar
siempre.
Un filete de merluza.
Siempre que el pescado no esté congelado y demás, porque las intoxicaciones con pescado son bravas también.
Claro.
Ajá. Y si te prometen que ha estado congelado una sola vez y vos lo llevas a tu casa y lo descongelás.
El olor y la textura es lo importante en el pescado. Como, no tiene que tener olor a pescado. Si uno entra a una pescadería y tiene olor a pescado, vayan a otra,
claro.
Porque no tiene que tener olor a pescado. Y
la
textura...
¿Cómo sabes si no estuvo congelado? Ponle que no hay olor, pero ¿y si...?
La textura varía bastante, pero hay que estar como canchero en el tema. Porque yo te digo la textura y ahora no podría explicarte bien cómo, pero de repente no tiene que
como
ser...
Como que se deshace cuando estuvo, queda más baboso, perdonen la expresión.
Como un corcho, como corcho queda.
Homero Simpson siempre dice, babosos.
Claro, pero yo lo toco, estoy haciendo con las manos un gestito, pero es así como que te das cuenta que se deshace. Incluso porque yo cuando lo saco del freezer, habiéndolo congelado, yo me doy cuenta que lo descongelé y queda baboso. Babosos. Y digo, a los pollos, por ejemplo, a las aves, ¿se les puede poner nitrito? ¿Se les pone esas
Siempre las conservas, digo, siempre que es conservado, que se conserva, por ejemplo, hay embutidos que son de pavita o de ave, sí, también se les pone.
Pero a las carnes que te venden en una pollería
no,
se les pone...
No, porque no son rojas.
Ah, perfecto. Entonces, eso solo es para las rojas.
Sí.
Para realzar los rosados, los rojos.
Claro, pues, si le pondrías al pollo te darías cuenta de que tendría un...
Sí, pero,
que tiene algo.
Pero estamos hablando del pollo. ¿Y? ¿Pollo? ¿Comemos pollo que te venden en el barrio? Qué silencio.
Sí. Silencio de radio.
Hay que... Vamos de nuevo.
Sí.
De todo, variedad de consumo de cosas.
No,
si
digo,
comemos
pollo
todos los días, quizás los pollos ahora, la crianza de los pollos está como muy discutida, porque de repente no tienen sol y no generan vitamina D, entonces hay que todo el tiempo ponerle antibióticos y esos antibióticos son resistentes.
No,
pero si hablamos así de los pollos tendríamos que hablar de todo en general, porque no sé, de repente un productor que no sepa un agrotóxico para una lechuga también es dañino.
Por supuesto.
Entonces, como bueno, tratar de consumir lo más sano posible dentro de las posibilidades que tenemos, porque estaría buenísimo que todos tuviéramos una huerta, pero tenemos que tener el tiempo, el espacio. Es como complejo la situación en general.
Sí, yo quiero tener una algún par de pollos en casa, en el balcón, pero no me dejan. Nada, mentira, pero
si yo tengo patio, tampoco me dejan.
Claro, viste, porque no, pero sí, yo tengo varias, así, una pequeña huerta de balcón, viste, con perejil. Pero se nota que estoy leyendo mal comidos.
Claro.
De Barruti, por claro. Ejemplo, de los pollos.
No, ¿viste? Obviamente, después de leer eso y de ver.
Si no compro más un pollo.
No, y si miran la película Food Inc., también. Que al libro le agregas imagen, que es mucho más poderosa. Creo que dejas de comer varias cosas, sí. No solo pollo.
Y una cosita más,
por
con
favor.
Respecto a la salud pública internacional, solo para dato, es cáncer de colon, que es colorrectal, que es lo que ahora la Organización Mundial salió a decir que la prevalencia son 34.000 al año, pero por contaminación ambiental del aire son 200.000.
Perdón, ¿que se produce de qué? ¿De cáncer de colon o de cánceres en general?
De cáncer en general, por la polución o, por ejemplo, por el tabaco, son 1.000.000. Entonces, también esto, de tampoco alterar a la población, porque son 34.000 en el año, de muertes, estoy hablando, por cáncer colorrectal en el mundo. Entonces, es como, bueno, tampoco es tan prevalente.
Claro.
Claro, claro, sí.
Porque si sería realmente un problema con toda la carne que se consume, en Argentina deberíamos ser la mitad. Claro.
Exactamente. Sí, y la OMS no lo dice por Argentina esto, lo hace para todo el mundo, claramente.
Por eso.
Así que, no, nuestro mensaje, por supuesto, tiene que ver con poder advertir y cómo esta noticia se viralizó rápidamente, porque Argentina es un país muy carnívoro. La OMS dijo que era cancerígena la picada y todos salieron rápidamente a decir, ¿qué hago con los salames que tengo? Bueno, varios no sabíamos qué hacer con muchos salames, pero algunos que los tenían para comer desesperaron y queríamos nada que nos contara alguien que sabe de qué se trataba. Así que
consumanlo de a poco.
Claro. Y a 50 gramos por día.
50 gramos por día.
Una última duda. Cuando dijiste lo de salames, ¿qué te referías? A gente también.
Por eso, digo, muchos no sabían qué hacer con muchos salames. Los que sí, los sí. Tenían para comer, no sabían si comerlos. Con los otros, hay que arreglarse de otra manera.
Claro, bueno,
porque la OMS no podrá decir nada al respecto.
Está bien, bueno.
A menos que se trate de la parte de salud mental.
Sí, también hay otro problema. Bueno.
Bueno, mil gracias, no, Meli.
Por favor, gracias por la invitación.
Bueno, placer. Meli, un gusto haberte tenido acá, re interesante todo lo que nos contaste. Vamos a profundizar un poco la dieta, ya tenemos, ¿no? Motivos como para hacerlo.
Hay que repensarla.
Sí, vos ya nos deprimiste con el queso también, así que el salame y el queso lo vamos restringiendo.
Aclaré, queso duro, los bueno. Blandos, y, o sea, los de larga maduración, los que son de corta maduración no tienen nitratos.
Está bien.
Nitritos y no sé qué. Che, bueno, vamos a ir entonces a un corte, muchas gracias por haber venido, no, Meli.
Por favor.
Y entonces seguimos con el programa en un ratito, ahora ya volvemos, ¿eh? Hasta luego.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Bueno, otra vez yo, estoy así hoy. Bien, en el Comemos lo que somos de hoy, elegí un tema que no tiene que ver directamente con la entrevista porque estamos un poco movilizados todavía por el domingo. Encima, yo, ¿te acordás que conté la otra vez que iba a cubrirlo desde el búnker de Scioli?
Sí.
No tengo novedades, salvo esa que vimos todos. Nos quedamos ahí esperando novedades, pero bueno, ya vamos a charlar. Pero sí, digamos, tiene que ver todo con un tema que nos invade todo el tiempo, que son las estrategias domésticas de consumo de todas las familias, de todo el mundo, de todos los países, de todas las regiones, de todas las sociedades. Digamos, todos los sectores sociales tenemos estrategias domésticas, lo que pasa que dependiendo de nuestros ingresos son las estrategias que vamos adoptando. Algunas son más racionales, otras menos, algunas son más planificadas, algunas son más conscientes, otras menos, porque además depende de si tenemos algún ingreso fijo a principio de mes, porque somos asalariados en relación de dependencia, o vivimos de changas, o vivimos de trabajos autónomos, entonces nos va entrando el dinero en distintas etapas. Y algo que no se puede pedir prestado, algo que no se puede consumir usado, y algo que no se puede pasar, por ejemplo, de hermanos mayores a hermanos menores, es el alimento, justamente. Es algo que uno le puede eventualmente pedir a una vecina, señora, le pido una taza de azúcar, y después se devuelve en las mismas condiciones. No puedo. La uso y después te la doy, digamos. La uso y después te devuelvo una taza de azúcar, tal cual. O sea que el alimento es algo que se debe reponer permanentemente y tiene que ser nuevo. Por lo tanto, las estrategias que utilizan los distintos hogares van a depender de sus ingresos y el porcentaje de ingresos que se destinan. Cuanto más pobre es el hogar, mayor es ese porcentaje que se destina a la alimentación. Qué sé yo, si un hogar recibe, vamos a poner cifras redondas para que se entienda, 1.000 pesos por mes, va a destinar 800 al alimento, le quedan 200 pesos para otras actividades. Si yo recibo 5.000 y utilizo 800, suponiendo que el 800 sea una canasta básica, estoy hablando de algo completamente fingido, claro está, le quedan 4.200. Si alguien recibe 10.000, le quedan 9.200. Por supuesto que vamos a consumir diferentes artículos según sea también nuestro sector sociocultural, pero suponiendo que lo básico sea lo que necesitamos para vivir y no nos influencien las grandes marcas ni las grandes frivolidades, gastamos casi la totalidad de nuestros ingresos en ese alimento básico. Y lo que yo le quiero decir a algunos, mamá, papá, es que también los sectores medios estamos subvencionados, aunque no lo reconozcamos algunos, y que aunque no recibamos asignación universal por hijo, estamos subvencionados con la luz, el gas, y nos ayuda bastante. Pagamos tarifas bajas. Yo por lo menos pago tarifas bajas y me viene bárbaro porque yo no tengo enormes ingresos mensuales. Al que le quepa el sayo, que lo piense cuando vaya a votar el 22, porque exactamente todos estamos beneficiados por una educación gratuita, por estos impuestos que yo estoy diciendo que están subsidiados, y muchos parece que se olvidan de todas esas cosas que también están recibiendo, aunque no se den cuenta. Así que la reactivación interna que se ha dado acá desde los años 50, sabiendo que la forma de que una economía funcione es poner barreras para que no entren artículos importados sin ton ni son, como compramos en los 90 artículos alimentarios tan importantes como el chocolate Lindt y esas cosas a precios tan baratos, me parece que nos demostró que nos servía. Entonces, nada, quiero que si a alguien le sirve para repensar eso, esto, esta pequeña alocución, que sirva. Así que este Comemos lo que somos, en realidad, quiero que se convierta en un votemos lo que somos, votemos lo que podamos y que sea lo mejor para todos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Para comunicarte con Alimento y Vida por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta con un nuevo bloque de Alimento y Vida. Vamos a las noticias, ¿te parece, Carlos?
Sí.
Pablo, bueno, dale, Carlos, a ver si retomas el ritmo otra vez. Toma, ponete más ahí el micrófono.
No es difícil retomar el ritmo, digamos. Además, con este equipo es facilísimo. No, yo me parece que dentro de las cosas más cercanas que nosotros compartimos, que son las experiencias, los procesos, las experiencias, las propuestas de las cátedras de soberanía alimentaria, nosotros estamos participando activamente, me parece, en las próximas jornadas interdisciplinarias de estudios agrarios agroindustriales, la semana próxima en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en el eje soberanía alimentaria, con una propuesta, que es una propuesta del equipo de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, un tema que es ferias en las facultades, transdisciplina y nuevos roles en la comunidad, porque nosotros entendemos que lo que estamos generando a través de la feria va muchísimo más allá de las propuestas disciplinarias habituales de las universidades y a la vez implica la participación activa de una cantidad de actores sociales que nos enriquecen, que nos promueven, que nos contagian entusiasmo, pero también que nos contagian conocimiento. Y eso no está contenido en ninguna de las currículas de nuestras materias, no está contenido en ninguna de las actividades que hacemos, y nos parece que el poder compartir las implicancias que tiene para la comunidad universitaria, para con los investigadores y educadores, este tipo de experiencias muy, muy alentador, así que suponemos que va a ser un tema de discusión muy interesante.
Bueno, entonces, luego de estas noticias, Caliza, hablamos un poquito de otras noticias que hemos preparado para comentar. Una que nos importa mucho transmitir es la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Quiere modificar, dejar sin efecto la ley de agrotóxicos que está en vigencia, la 10.699, por una ley que baja los límites en cuanto a la previsión de fumigaciones, de 1.500 metros, pasarlo a 500, establecer 500 metros en la protección a las escuelas rurales. Y bueno, creemos desde acá que el proyecto normativo desconoce el principio de no regresividad de la establecido en la Ley General del Ambiente. Ese principio que establece es que si ya hay una ley que reglamenta con superioridad, no se puede volver atrás en cuanto a desprotección ambiental. Así que bueno, desde acá, desde Alimento y Vida, llamamos a la reflexión
a esos senadores de la Cámara de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, y nuestro desacuerdo.
Siguiendo con lo que dice Pablo con respecto a este tema, no es la única legislatura provincial que está tratando este tipo de problemática. Y nos parece que esto, que ahora se hace más claro y evidente en el caso de la provincia de Buenos Aires, no es distinto a lo que está debatiendo, por lo menos de las que nosotros conocemos, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, pero posiblemente también en otros lugares se esté discutiendo lo mismo, porque está impulsado por las mismas corporaciones agropecuarias a través de sus mismos agentes, en algunos casos diputados y senadores de provinciales, o incluso diputados y senadores nacionales. Hay un proyecto de ley sobre agroquímicos que está ingresado al Parlamento Nacional, que va también en este mismo sentido. O sea que lo que estamos reflejando con preocupación de la provincia de Buenos Aires es solo un indicador de una avanzada significativa de las corporaciones en relación a esta problemática, en la que piensa que tiene terreno mucho más favorable que el que han encontrado con respecto a la ley de semillas. Es decir, discutir en los parlamentos legislación que es provincial, le parece que es más fácil ganar esas batallas a nivel provincial que la batalla de la ley de semillas a nivel nacional, que está teniendo una resistencia sistemática y que hace que no pueda ser tratada en los últimos 3 años.
Sí, igual quiero aclarar que no es salud ambiental, ¿no? Es salud humana, porque estamos hablando de las escuelas fumigadas donde hay niños, o sea, es patético. Lamentablemente no se dan cuenta, bueno, sí, se dan cuenta ellos, digo, pero mucha otra gente no se da cuenta que no es el ambiente, como si el ambiente fuera una cosa separada de la gente.
¿Y por qué será?
¿Que no se dan cuenta o que no les interesa?
No, y a mí me parece que este es un tema interesantísimo, que lo venimos charlando de distintas formas, en distintos lugares, en distintas circunstancias, que es que estamos haciendo nosotros, los consumidores responsables, las organizaciones sociales que están trabajando en esta problemática, para vincular más activamente la problemática ambiental, nutricional y la salud, como que nos están presentando como problemáticas absolutamente separadas, aisladas, cuando están profundamente interrelacionadas y tan profundamente ligadas a nuestra calidad de vida, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ir al último corte antes después ya despedirnos para la semana que viene. Así que vamos a un corte con el último tema musical y volvemos enseguida.
Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogures Petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas, y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
La mollega, su lengüita masco, pasto de pradera y su leche la dio, te esperó recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena.
Bueno, estamos de vuelta, último bloque de Alimento y Vida. Vamos a establecer acá un pequeño, ¿no?, debate, charla, a partir de una noticia que queremos leer ahora, que nos quedó pendiente. Encuentran ADN humano en algunas salchichas vendidas en Estados Unidos. La firma Clear Food realizó un análisis del contenido molecular de las salchichas de 75 marcas diferentes vendidas en Estados Unidos, en el que se encontraron que 2% de ellas contienen ADN humano. Hasta el momento se desconoce la forma en la que dicho ADN llegó a los alimentos comercializados en 10 establecimientos diferentes. El estudio analizó unas 345 salchichas para encontrar que al menos el 14.4% de los ingredientes que contienen no están indicados en su etiqueta, mientras que los embutidos supuestamente vegetarianos sí contienen carne. ¿Qué tal? Bueno, queríamos aprovechar tu presencia, Meli, acá para charlar, seguir charlando un poquitito de esto antes de decir el adiós semanal.
Bien, con esta noticia claramente está que las salchichas son un complejo mix de cosas y no tiene solo carne de vaca o de cerdo, lo que dice tener. Nada, no sé, si quieren hacerme alguna pregunta.
Sería un claro ejemplo de lo que vos decías antes, de alimentos procesados, ultraprocesados, etcétera.
Sí.
Y el Código Alimentario Argentino no obliga a, por ejemplo, a señalar cuáles son los componentes que tienen eso.
Sí, debería.
O sea, obligan, pero lo cual no quiere decir que lo hagan.
De hecho, hay un montón de marcas que no son las más conocidas, que copian de por ejemplo, una barrita de cereal, ejemplo, copian el los ingredientes de otra barrita de cereal y lo ponen. Entonces, de repente, esto para una salchicha no pasa nada, pero para una persona que es celíaca, sí pasa. Claro. Porque de repente una barrita de cereal puede contener trigo, avena, cebada y centeno y otra no. Entonces, los industriales argentinos son así.
Sí, sí.
Pero acá estamos hablando de salchicha de los Estados Unidos también.
Sí, pero no debe ser muy distinto en nuestro país.
Viste que lo malo se contagia enseguida.
O sea, que nosotros los hemos contagiado.
Claro, sí, nosotros, la viveza criolla.
Hay solo seis empresas de alimento en todo el mundo, que Kraft es dueño de otras 10 empresas. O sea que todos los alimentos procesados del mundo están en manos de 6 empresas. O sea que no debe ser distinto.
Claro, no es un problema de nacionalidad, es un problema del empresariado, digamos.
Che, y aparte es llamativo esto, ¿no? Los productos vegetarianos contienen carne. Como decía aquel personaje de Franchella, me están cachando, ¿no? Qué vago.
Ahora, si uno pensara en las herramientas, los recursos que tiene la sociedad para hacer más visible, transparente y claro todo esto. ¿Existen recursos legales o esto pasa directamente, única y exclusivamente por la salud, por la responsabilidad, la conciencia del consumidor?
Y aparentemente sí, ¿no? Pasa solo por la conciencia del consumidor, porque, o sea, debería haber controles que no se cumplen, ¿no?
Sí, los empresarios deberían de hacer cosas que no hacen. El consumidor debería también decir, bueno, esto no, porque si no nadie fumaría. Si porque en el cigarrillo, en los paquetes de cigarrillo está que causa cáncer y la gente sigue fumando. Y de repente hay un montón de se sabe lo que tienen las hamburguesas de McDonald's y demás, y el hidróxido de aluminio y todo, y la gente sigue yendo. Entonces, también el consumidor tiene su responsabilidad, un poco.
Sí, sí, seguro.
Pero la responsabilidad primaria creo que está dentro del empresariado.
Y pensando como mamá consumidora, como papá consumidor, ¿qué no tendríamos que poner en los cumples de nuestros chiquitos, entonces?
Creo que nada de lo que se usa acá.
Chisito, papas fritas, salchicha, viste que viene la sesión del pancho que les dan, bueno, la Coca-Cola.
Ni hablar de la Coca-Cola.
Sí. Bueno. Así que habría que cambiar las costumbres.
Dentro de todo es lo mismo que dijimos recién, un pancho, dos panchos por mes, cada no sé tanto, bueno, pero sí, comemos panchos todos los días o hay alguna que otra publicidad que dice que dos salchichas diarias cubren el porcentaje para proteínas en niños y pero el perfil lipídico que tienen las salchichas y
claro, no se sabe. Te dice lo que cubre pero no lo que descubre.
Claro, no. Claro. Y hay gente que vende su matrícula para eso, hay de hecho pediatras que hablan bien del danonino y demás, entonces digo, si deberíamos... Si vamos en contra de la salchicha, deberíamos ir en contra de un montón de cosas.
Bueno, yo, ¿viste cuánto aprendemos en este programa? La verdad que es un libro abierto todo esto, ¿no?
Hoy vamos en contra del tiempo, que nos van a matar.
No, por eso, yo me despido ya. Ahora te quería agradecer, Meli, tu visita acá. Fue muy, muy, muy interesante.
Gracias a ustedes.
Lo que nos aportaste. Y bueno, yo me despido.
Todos nos despedimos.
El viernes. No, pero ahora les cedo la palabra para que cada uno diga. Amiguitos, hasta la próxima. Carlos, bueno, un gusto nuevamente, reitero, una alegría que hayas vuelto.
Bueno, nos reencontramos durante la semana y en el próximo programa también.
Muy bien, Pablito.
Bueno, un placer como siempre, gracias.
Chao, un beso para todos y todas.
Bueno, nos vemos entonces, nos encontramos, no nos vemos, el próximo viernes 18 horas en Alimento y Vida. Gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.